Amigos queridos, entreguemos este momento de fraternidad en nuestro caminar como parroquia. Entreguemos este momento a las manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, me siento muy complacido de compartir esta enseñanza, esta reflexión sobre la reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Vamos a hacer una aplicación de algunos puntos de ese documento tan hermoso y tan importante a nuestra realidad parroquial, especialmente a nuestras pequeñas comunidades. Pero a mí me enseñaron cuando yo estudiaba filosofía que es bueno desmenuzar las palabras, y por eso la primera parte de esta enseñanza es simplemente desmenuzar el título: Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Vamos a tomar cada una de esas palabras y vamos a encontrar en ellas seguramente ya un mensaje. Una exhortación es un llamado. Una exhortación es una palabra, pero una palabra que quiere llegar no solamente a tu mente, sino que quiere llegar a tu corazón. No es simplemente un discurso, no es simplemente una alocución. El Papa nos exhorta, quiere decir que quiere alcanzar nuestros corazones con su palabra. Es un llamado que surge de su corazón para nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir la palabra exhortación. Las exhortaciones son llamados que quieren ayudarnos a escoger un bien mayor. Una exhortación no es un mandato, no es un decreto. Es que las palabras ya son hermosas en sí mismas. No es un decreto, no es un precepto lo que Él nos está dando. Una exhortación tiene el carácter de un consejo, una recomendación, como cuando un papá aconseja a su hijo. Ya el hijo es mayor de edad y el hijo le dice: papá, me han planteado este negocio, ¿usted qué dice? Y el papá se queda pensando, le escucha toda la historia y luego le dice: hijo, usted ya está grande, usted tiene ya conocimiento de muchas cosas, pero yo le aconsejo, hijo, no se meta en eso, eso no le conviene. Ay, pero papá, si es un negocio grande y me voy a ganar mucha plata. Sí, pero escúcheme, hijo, ve, esa es una exhortación. No se lo puede mandar, porque al fin y al cabo ya el hijo es mayor de edad. No es un mandamiento, es una recomendación, es un consejo, pero un consejo que se hace para que encontremos nuestro mayor bien. Entonces, ¿qué aprendimos? Dos cosas: que exhortación es un lenguaje de corazón a corazón. Y ciertamente el Papa Francisco es un hombre de gran corazón, lo ha mostrado muchas veces. Y ciertamente su corazón se ha derramado con abundancia en esas páginas para llamarnos de muchos modos a la conversión, a la alegría y a la evangelización. Bueno, ya tenemos la primera palabra, estamos analizando el título. Exhortación apostólica. Apostólico es un adjetivo que viene, por supuesto, de un sustantivo que es apóstol. Apóstol. Una exhortación apostólica quiere decir: los estoy exhortando a ustedes desde mi condición de sucesor de los apóstoles. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios que nosotros estamos cimentados sobre el fundamento de los apóstoles. Así es, en efecto, porque es la palabra, es el testimonio de los apóstoles, lo único que nos puede asegurar que aquel que después de una vida santa y llena de prodigios de amor, ese que se llama Jesucristo murió en la cruz, pero después de morir en la cruz no quedó muerto, sino que ha resucitado y ha vencido a la muerte. Eso nosotros lo sabemos, y ese es el corazón del Evangelio. Lo sabemos únicamente por el testimonio de los apóstoles. Y por eso son ellos los que tienen la primera autoridad en la comunidad cristiana. Autoridad que es un servicio de amor, que es un servicio de enseñanza, que es un servicio de evangelio. Pero es autoridad. Entonces la palabra apóstol significa al mismo tiempo la palabra de un testigo, la palabra de un maestro y la palabra de uno que tiene autoridad, porque eso es lo propio de los apóstoles. Ellos son los testigos de la resurrección, ellos son los maestros de la vida cristiana y ellos son aquellos que han recibido de Cristo potestad, tantos pasajes que lo recuerdan. Por ejemplo, aquello: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O también cuando dice: os he dado potestad para pisotear todo artificio del enemigo. Es evidente que esa autoridad no podía limitarse únicamente a aquellos 12 que acompañaron a Cristo en su peregrinar por la tierra. Esa autoridad ha pasado a otros, y eso es lo que se llama la sucesión apostólica. Ya en las cartas llamadas pastorales, cartas de San Pablo llamadas pastorales, la carta a Tito y las dos cartas a Timoteo, ya en esos documentos que están en el Nuevo Testamento, hay pleno testimonio de cómo el apóstol se preocupa de que haya una sucesión en el liderazgo y en la enseñanza y en el testimonio. Exhortación apostólica quiere decir exhortación con la autoridad, con la caridad y con la unción doctrinal que tienen los apóstoles. Pero vayamos un poco más, porque resulta que fue Jesús el que escogió este nombre de apóstoles para los suyos, para los 12. Así que no nos apresuremos tanto. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Pues viene de dos raíces griegas. Apostello quiere decir el que envía, el que es enviado, el que ha sido puesto en camino. Eso es lo que quiere decir apóstol, el que ha sido puesto en camino, el enviado. Y Cristo llamó a sus discípulos más inmediatos los enviados. ¿Y qué quiere decir enviar? Enviar es poner en la vía, enviado, el que ha sido puesto en la vía. ¿Quiénes son entonces los apóstoles? Son aquellos hombres elegidos por el amor de Cristo para ser instrumentos suyos, para ser sus enviados. Es decir, para ser aquellos que van a llevar a todas partes la palabra, el poder, la luz, la bondad que hay en Cristo. Podemos decir en cierta manera que son como extensiones de Cristo. Ahora Cristo no tiene solamente dos manos, tiene todas esas manos, las manos de sus enviados, y por eso los apóstoles van a hacer las mismas obras de Cristo. Expulsarán demonios como Cristo lo hizo, sanarán enfermos como Cristo lo hizo, predicarán la buena noticia a todas las gentes como Cristo empezó a hacer. exhortación apostólica, un llamado del corazón de este hombre que ha recibido la autoridad de los apóstoles. Hay muchas exhortaciones apostólicas, es prácticamente un género literario, y casi todos los papas que ustedes y yo podamos recordar han utilizado este modo de expresar su magisterio, con exhortaciones apostólicas. Los papas dicen también otras cosas, dicen homilías, tienen discursos, tienen encíclicas, pero estamos ahora hablando de una exhortación apostólica en particular. ¿Qué nombre ha querido el Papa para su exhortación apostólica? Muchos ya conocen el título en la lengua original. Evangelii, que termina con dos i's, Evangelii Gaudium. Evangelii quiere decir del Evangelio. En la lengua latina a veces se escribe de esa manera: del Evangelio el gozo del Evangelio. Ese es el título de esta exhortación apostólica. O sea que ya vemos a qué nos exhorta el Papa. Nos exhorta a experimentar, a compartir y a transmitir la alegría del Evangelio. Fíjate los pasos que he mencionado, porque los tres están en el documento del Papa, aunque no necesariamente en ese orden. ¿Qué es aquello a lo que nos exhorta el Papa? A que experimentemos, compartamos y transmitamos la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio. ¿Cómo experimento la alegría del Evangelio? Recibiendo la palabra de Dios con fe, escuchando la voz de la Iglesia con religiosa obediencia y atención, contemplando las maravillas del Señor, primero en la naturaleza, en mi propia vida, en las vidas de los santos, en las obras de la Iglesia, orando, abriendo mi corazón a la plegaria, invocando el Espíritu Santo de Dios. Así, de esa manera, me voy abriendo a la alegría del Evangelio. Y a través de esos caminos, a través de esas distintas fuentes, como si fueran distintos arroyos, Dios va llevando a mi corazón la certeza de su amor. Porque en últimas, la alegría del Evangelio es simplemente esta: que Dios nos ha amado hasta el extremo, que somos amados, que somos el pueblo amado, y que ese amor de Dios es la única explicación de nuestra existencia, la razón más profunda, la razón más firme, la razón más convincente, en realidad la única para explicar por qué yo existo, es solamente esta: porque hay un amor que me precede. Y la verdad, amigos, es que solo hay dos posibles respuestas a la pregunta ¿por qué existo? Esa respuesta, la primera, puede ser esta: existo por casualidad, existo por azar. Esa puede ser una respuesta. Esa es la respuesta triste que tienen aquellos que no conocen a Dios. Sienten que son una coincidencia, sienten que han sido arrojados a la vida sin desearlo, sin que nadie les preguntara y sin saber para qué. Por supuesto, la persona que no tiene una explicación a la pregunta ¿por qué he venido a esta tierra? Entonces, ¿en qué gastará la vida? En tratar de disfrutar al máximo, como dicen los españoles, a tope, a disfrutar a tope, las cosas que le pueda dar esta tierra. Esa persona, la que no sabe del amor de Dios, esa persona será idólatra necesariamente, porque esa persona lo que va a buscar, ¿qué es? Va a buscar saciar su sed de infinito en cosas finitas. Y esa persona va a ser terriblemente, terriblemente, increíblemente infeliz, porque Dios nos hizo capaces de infinito. Puede decirse que al hacernos, Dios dejó en nuestros corazones un espacio gigantesco, gigantesco, que solo Él puede llenar. ¿Qué es llenarse del gozo del Evangelio? Es encontrar al único que puede llenar mi deseo de belleza, de amor, de alegría, de verdad, de pureza, de gracia, de gozo. Ese es el gozo del Evangelio. Encontrar a aquel, al único que puede llenarme. ¿Y cómo sé yo quién es ese? Me lo cuenta la palabra de Dios, me lo cuenta la predicación de la iglesia, me lo cuenta el testimonio de los santos, me lo cuentan todos aquellos que son enviados y que de alguna manera son también apóstoles. Por eso, el gozo del Evangelio es aquello que yo recibo. El gozo del Evangelio es aquello que yo experimento. Y ese gozo es tan intenso que, sin negar la dureza de esta tierra, sin negar la dureza de la ingratitud, de la indigencia, de la enfermedad, de la traición, sin negar el dolor que nos causan las incoherencias y heridas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sin negar el mal, tanto abunda el bien que esa alegría termina imponiéndose en nosotros, como dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ser cristiano, se empieza a ser cristiano con la alegría sobreabundante que no niega el pecado, no niega el dolor, no lo niega. Nosotros no somos tontos, nosotros no somos ilusos, nosotros no vivimos en un país de fábulas. Cuando algunas personas que sienten dificultades para avanzar en su fe me dicen: pero es que hay tantos errores en la iglesia, es que hay tantos pecados, es que he conocido tantos curas corruptos, es que he conocido tantas cosas tan horribles. Yo siempre les digo: mira, yo estoy adentro y te cuento que yo conozco muchas cosas peores que las que tú me dices. Tú me dices que conoces 5 historias escandalosas, yo conozco 500. Eso no va a destruir mi alegría. Pero es que usted no se da cuenta. Me doy cuenta. Ser cristiano no es tener los ojos cerrados. Ser cristiano es tener los ojos abiertos, pero abiertos no solo para el mal, ni para lo malo. ¿Sí me explico? No es que uno tenga los ojos cerrados y que no, yo no me doy cuenta, para mí todos son buenecitos, para mí todos son tan buenos. No, hay maldad en el mundo, hay pecado en el mundo, claro que lo hay, en los niños, en los jóvenes, en las monjas, en los sacerdotes, en los obispos, hay pecado, claro. El mismo Papa decía la otra vez que él suele confesarse más o menos cada 15 días. Estoy seguro que cuando se confiesa dice pecados. Él no es un tonto, él no va a jugar con el sacramento. Él sabe lo que es la confesión. Luego él se está reconociendo pecador. Y cuando él pide oraciones, como todos tenemos que pedirlas, siempre pide oraciones porque es un pecador, dice él, y lucha contra el pecado como todos nosotros. Entonces, ser cristiano no es tener los ojos cerrados para el mal, es tener los ojos abiertos para darse cuenta de lo malo, pero darse cuenta también de lo bueno. Y darse cuenta que lo bueno supera, rebasa desborda muy por encima de todo lo malo que yo pueda conseguir, de todo lo malo que yo pueda pensar. ¿Y de dónde saca usted que hay tantas cosas buenas? La saco de un libro muy simpático, muy bonito, muy antiguo, que se llama La Biblia. Yo abro los evangelios y empiezo a ver quién es Jesucristo, y encuentro en Jesucristo un manantial de bondad que a veces me parece que las páginas mismas huelen, emanan un delicioso aroma de alegría, de libertad, de paz, de pureza. Eso es recibir el gozo del evangelio. Eso es experimentar la misericordia de Dios. Y es muy hermoso cuando en su exhortación apostólica el Papa Francisco dice que ninguna decepción, ninguna frustración y ningún pecado debe apagar el gozo del evangelio. No es el primer papa que habla de esa manera. Yo me acuerdo un famoso sermón de Navidad de otro papa que vivió muchos siglos atrás, como 15 siglos atrás, el Papa San León Magno. Vivió cerca del siglo V, vivió en el siglo V de nuestra era. Hay unos buenos 15 siglos de diferencia y más entre el Papa León y nosotros. Pero mira esto que dice el Papa León refiriéndose al amor de Dios manifiesto en la encarnación de Cristo. Dice él, que nadie se excluya de la alegría este día. Que no se excluya de la alegría el justo, porque se le muestra el mérito de su esfuerzo. Que no se excluya de la alegría el pecador, porque se le muestra que hay misericordia abundante. Y eso es lo que quiere el Papa Francisco también. Que empecemos por entender que el Evangelio es buena noticia. Que todos nos sintamos amados. Que todos nos podamos reconocer amados de un modo tan intenso, tan perfecto, tan personal. Que tú puedas decir, como dijo el apóstol San Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo, como si hubiera sido solo por él, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Y eso es lo que quiere Francisco, el Papa. Que cada uno de nosotros pueda, por ejemplo, ir por la noche a descansar y antes de posar la cabeza en la almohada, tú puedas quedarte mirando tal vez el cielo infinito, tal vez una imagen de Jesús, tal vez una cruz sobria, pero tan hermosa, que tú puedas mirar esa cruz, que tú puedas mirar ese rostro, tal vez un sagrado corazón, que tú puedas mirar ese cielo inmenso y tú puedas decir despacio, 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 me amó y se entregó por mí. Que tú puedas decir eso solo, solo, haz el ejercicio, hazlo esta noche, por ejemplo, haz ese ejercicio. Y tú sentirás que no puedes decir esa frase una, dos, tres veces sin que te salga la más hermosa de las sonrisas. Eso no se puede decir uno, me amó y se entregó por mí. No. Me amó y se entregó por mí. O sea, me amó hasta el extremo. Esa es la alegría del Evangelio. Me amó. Soy amado. Eso quita. ¿Que tengo problemas en la vida? No, no quita. Tal vez he tenido problemas con mi padre. Tal vez tengo problemas y deudas. Tal vez tengo problemas con el gobierno. Tengo problemas con los ricos, con los pobres, con la policía, con los paramilitares o con todo el mundo. Tal vez tengo problemas. La religión nuestra no es magia. A veces me parece que la predicación protestante tiende a presentar las cosas como si fuera una especie de magia. Yo era un pecador miserable, pero me convertí a Jesucristo y ahora todo me sale bien. Todo me sale muy bien.
Yo tenía una miserable casita y mire ahora la casa que tengo. Por favor, pasen ahí la foto de la casa que tengo. Yo cuando era un miserable pecador andaba por ahí en una bicicleta oxidada. Ahora mire, les muestro la foto del carro que tengo. Cuando yo era un miserable pecador tenía una esposa fea. Ahora mire la esposa que tengo. Eso es magia, eso no es fe cristiana, eso es magia. Y esa no es la vida cristiana. Entonces, ¿la vida cristiana cuál es? Miren, ustedes, lo mismo que yo, todos tenemos dificultades y problemas, y en nuestras familias las hay. Lo que tú recibes con la fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia del que está contigo para enfrentarlos. Eso es lo que tú recibes. No es una ausencia, sino una presencia. La ausencia sería, se me fueron todos los problemas, todo desapareció. Lo único que me queda es un poquito de sobrepeso, pero ahí voy bajando. El cristianismo no es ausencia de problemas, sino presencia del amor de Dios para enfrentar lo que sea. Así dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo: sé vivir en la riqueza, sé vivir en la pobreza. Y dice una gran mujer del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, le dice a Dios mismo: dame muerte o dame vida, lo que tú quieras. El que se sabe con Dios, sabe que puede enfrentar lo que sea, lo que sea. Como dice esa frase tan hermosa: yo y Dios somos mayoría. De manera, hermanos, que ese es recibir el gozo del Evangelio, es tener esa experiencia. Pero aquí viene algo muy importante: dijimos que era recibir, compartir y transmitir. ¿Y dónde aprendo yo el amor de Dios? Yo lo recibo de la predicación de otra persona, y la predicación, te puedo asegurar que si es honesta y auténtica, no se limita simplemente a una sarta de palabras. La verdadera predicación es aquella que va acompañada de un testimonio. Uno sabe cuando las personas le están diciendo un discurso aprendido. Pero el discurso aprendido se desgasta. Entonces, ¿en dónde está la grandeza de nuestra fe? En que nosotros no recibimos la fe simplemente como una palabra humana, como un discurso elaborado y aprendido y repetido. Es la vida. Y entonces, eso quiere decir que para ser evangelizado yo tengo que participar de la vida. El Evangelio según San Juan en el capítulo primero nos cuenta algo muy importante. Dos de los primeros discípulos que tuvo Jesús, que fueron Andrés y Juan, fueron conquistados para el Evangelio por algo tan sencillo como esto. Ellos se acercaron donde Cristo, Cristo vio que los seguían y les preguntó: ¿qué desean? Y ellos le preguntaron: maestro, ¿dónde vives? Y él les respondió: vengan y vean. Vengan y vean. ¿Eso qué quiere decir? Que el Evangelio solo se vuelve realidad en nuestra vida cuando uno se encuentra con otros, cuando uno va y ve. Jesús dice: ven y mira, ven y ve. ¿Y uno qué hace? Pues uno va y ve. ¿Y qué es ese ir? ¿A dónde tengo que ir? Ellos convivieron, compartieron. Nos dice el evangelista Juan: pasaron con él el resto de ese día. Eran como las 4 de la tarde, era la hora décima. Acertadamente recuerda el Papa Francisco, acertadamente recuerda que cuando una persona ha sido impactada por el amor, los detalles son importantes. Por eso las parejas se acuerdan perfectamente: este fue el lugar donde nos encontramos, este fue el lugar donde nos dimos el primer beso, aquí me dio la primera cachetada. ¿Se acuerdan? se acuerdan perfectamente los detalles. El amor recuerda detalles, detalles. No son ideas simplemente. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que San Juan escribió su evangelio cerca de 50 o 60 años después de la muerte de Cristo. 50 o 60 años después, a Juan no se le había olvidado esa tarde que había compartido en espíritu de familia. ¿De qué hablarían en esa tarde? Los detalles no los conocemos, quizás él los recordaba, quizás no. Pero no podía olvidarse de que eran las 4 de la tarde y no podía olvidarse de que habían compartido. Y de ahí nace una comunidad. Entonces Andrés va y le dice a Simón: hemos encontrado al Mesías, ese es Jesús, el de Nazaret. Y luego Jesús, caminando, se encuentra a Felipe, el de Betsaida, y lo llama, y Felipe se integra al grupo. Y entonces Felipe no se puede quedar con esa alegría, sino que va donde otro que había sido seguramente su maestro y en todo caso su amigo. Ese otro se llamaba Natanael y es también conocido como Bartolomé. Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo. Bar es, significa hijo en hebreo. Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Seguramente el nombre propio de él era Natanael. Natanael Bartolomé, Natanael el hijo de Ptolomeo. Y entonces Felipe va donde Bartolomeo, y le dice: hoy hemos encontrado al Mesías, es Jesús el de Nazaret. Y Natanael dice: ¿y de Nazaret sí podrá salir alguna cosa buena? ¿Y qué le dice Felipe? Ven y mira. La respuesta siempre es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe no es un descubrimiento intelectual. No es únicamente intelectual. Hay una dimensión intelectual de la fe. Pero la fe no es puramente intelectual. Yo para creer no me limito simplemente a pensar, analizar y razonar. A ver, si es lógico, es completamente lógico que muera en una cruz. No me parece tan lógico. Tú solo metido en tu casa, pensando. Y yo si pienso un pensamiento pensable y pensoso. Esa no es la fe. La fe no viene de ahí. La fe es una corriente de vida que te agarra, que te arrasa, que te envuelve, que te levanta. Y por eso la importancia de las pequeñas comunidades. Porque necesitamos encontrar rostros que nos digan con su sonrisa: el Señor está vivo. Eso tenemos que encontrarlo. Uno de los antiguos monjes en la época antigua de la iglesia se llama Benito, San Benito. San Benito, durante una época de su vida, vivió como ermitaño, es decir, vivió en soledad, en oración y en penitencia. Y estaba por allá metido en las montañas, dedicado a la lectura de la palabra de Dios, a la oración, el silencio, el recogimiento, la contemplación. Un hombre muy santo, San Benito, el gran fundador del monasticismo en Europa, uno de los grandes padres de ese camino de santificación. San Benito vivía por allá y San Benito pues no tenía calendarios, seguramente perdía la noción de los días porque vivía en enorme soledad. Pero un amigo suyo, consagrado a Dios también, fue a visitarlo un día. Y Benito se encontró en medio de su soledad que se acercaba a ese amigo suyo, el cual lo saludó, por supuesto, con mucho afecto. Y entonces le dice Benito: es Pascua. Y el otro le dice: ¿y cómo lo sabes? Viviendo en esa soledad, perdido por allá en esas montañas, ¿cómo sabes que es Pascua? ¿Cómo sabes que esta es la fecha?
Y le respondió San Benito: lo acabo de ver en tu rostro. Esa es la comunidad cristiana. Nuestros rostros son alfabeto en el que Dios va escribiendo que el amor es posible, que el perdón es posible, que la alegría es posible, que la amistad es posible. ¿Yo qué hago para decirle a una persona que se siente sola, que se siente abandonada, que se siente marginada? Si yo me acerco a esa persona y le digo: nada de nervios, Dios te ama, chao. Esa persona va a sentir que me estoy burlando de ella. O sea, bien complicada mi vida, bien amargado estoy, y el único que me habla me dice: Dios te ama, y se va. No tenemos otro remedio, óyemelo bien. No tenemos otro camino y no tenemos otro remedio, hermanos. No hay otra forma. La única forma de evangelizar es ser evangelio. La única manera de transmitir la buena noticia es ser buena noticia. Y por eso el Papa utiliza esas expresiones simpáticas. Por eso dice, por ejemplo: hay cristianos que viven en cuaresma y cuaresma y nunca tienen Pascua. Porque sí, hay gente que uno se lo encuentra siempre preocupada. Estoy muy, muy, muy preocupado. Estoy terriblemente preocupado. Vaya, sí, claro. Bueno, no entiende. Hay muchas razones para preocuparse en la vida. Porque hay muchas cosas graves y malas que suceden en esta tierra. Ciertamente no estamos viviendo en un jardín de delicias, ni el paso por esta tierra es como un paseo y un picnic. Por supuesto que hay cosas muy duras y muy difíciles. Pero al otro día te vuelves a encontrar al mismo amigo. ¿Y qué? ¿Cómo sigues? Más preocupado. Estoy muy... Ahora sí. Yo cuando veo gente que usualmente tiene aquí una arruga profunda, cuando se bañan les toca templarse aquí para que les el agua entre la arruga de la frente, porque si no eso se le va acumulando ahí. Son gente que no solo frunce el ceño, sino que ciñe el frunzo. Bueno, estas personas me hacen acordar del cuento ese de la señora, no sé por qué dicen que era una señora, que era de esas personas que siempre creen que están enfermas de algo, ¿no? Eso se llama hipocondría, que ve, sí saben, ¿no? Sí saben, eso es. Entonces la señora esta, ya el médico la conocía, ella cada semana llegaba ya, no, como que me duele, como que me duele esto, no sé, como que me sube, como que me baja, como que me da, como que no me da. Entonces el médico, para quitársela de encima, le dijo: mire, señora, tome estas pastillas y haga como que se las toma y como que no se las toma. Porque siempre estaba enferma. Y luego decía: doctor, yo sé que yo sí he sido un poco hipocondríaca. ¿Cuál poco? Muchísimo. Yo he sido un poco hipocondríaca, pero lo que tengo ahora sí es peor, doctor. Entonces, así hay gente que siempre, siempre está angustiada, siempre está preocupada. Y el Papa lo dice abiertamente: no se puede llevar la buena noticia con cara de remedio, con cara de amargura. Eso no se puede. Eso no se puede, llegar a uno a evangelizar y decir: bueno, ¿qué? ¿Se convierten o qué? Eso no puede ser la vida.
Eso no puede ser la vida. Quiere decir que somos ciegos y no nos damos cuenta que hay fuerzas oscuras que quieren destruir la familia, que hay lamentablemente miles de abortos cada día. Todo eso nos duele. No somos insensibles. Todo eso nos duele. Pero no vamos a hacerle el juego al enemigo, porque el enemigo quiere que mi mente todo el tiempo esté pensando en las obras del mal. Y esa es trampa del enemigo, óigamelo bien. Porque hay ciertos cristianos, a veces muy serios y muy formados, que ellos creen que uno es superficial porque se ríe o porque echa un chiste, porque ellos consideran que uno tiene que estar, es aquí, ya sabe cómo tiene que tener esta parte de la frente. No, hermano mío, no soy superficial. Al contrario, yo sé del dolor humano y quizá sé más del dolor humano de lo que tú sabes. Pero yo no le voy a hacer el juego al enemigo, porque el enemigo quiere que yo solo piense en sus obras. Esa es estrategia del enemigo, que yo todo el tiempo esté pensando, ay Dios mío, como qué horas serán, qué horas serán. Yo creo que a esta hora ya alguien cometió un pecado. Ay, caramba. Y a los 2 minutos vuelve y mira el reloj. Seguro que alguien pecó, seguro, seguro. En alguna parte alguien pecó. Ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Se despiertan a las 3 de la mañana. Debe estar pecando alguien en alguna parte. Y eso es verdad. Yo no estoy diciendo que no sea verdad. Pero esa persona está cayendo en la trampa de la amargura y en la trampa de la tristeza. Y la tristeza paraliza y la tristeza te vuelve egoísta. Y esto lo denuncia el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La tristeza paraliza. Porque la persona que se siente tan triste y que sabe que todo está tan triste se convierte en una de esas personas que a toda solución le encuentran un problema. Porque hay gente que a todo problema le busca una solución, pero hay gente que a toda solución le busca un problema. Y a veces en los comités parroquiales y a veces en los grupos de oración y a veces en las comunidades, en nuestras pequeñas comunidades, dejamos entrar ese aire y dice alguien, oye, ¿por qué no hacemos una misión? Ya, ya, eso se hizo, hermano, ya se hizo, ya, eso no funciona. Bueno, ¿y qué tal si, por ejemplo, no sé, como que cantáramos? Ya, ya se intentó, no funciona, ¿entiendes? No funciona, no funciona. Bueno, pero si tratamos de llegar a los niños, no hay manera de llegar a los niños. Siempre se ha querido llegar a los niños y nadie ha podido llegar a los niños. Los niños son inalcanzables. Pues entonces vamos a los ancianos, demasiado tarde, no se puede. Esas personas en su tristeza y en su amargura, ¿qué encuentran finalmente? Las justificaciones para quedarse encerrados, encerrados en su cobardía, en su parálisis, y desde su encierro lo único que saben decir es qué corrupto que está el mundo, qué feo que está el mundo, qué gente tan pecadora. Ay, Dios mío, ay, pero qué cosa. Y el Papa quiere que nosotros rompamos esa prisión de egoísmo y de tristeza. Es muy interesante en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium cómo el Papa junta esas dos, la tristeza y el egoísmo. Ojo con eso. Porque resulta que ¿qué es lo contrario de la tristeza? La alegría. ¿Y qué es lo contrario del egoísmo? El compartir. El que aprende a compartir sus bienes, sus talentos, su sonrisa, su tiempo, ese, el que comparte, encuentra alegría. Pero resulta que las fuerzas de este mundo quieren que nosotros no compartamos. Quieren que cada uno de nosotros se meta en una pantalla. Metidos, metidos ahí en la pantalla. Y ustedes y yo hemos visto fotos que circulan en internet, esas fotos en donde están 4 o 5 amigos que tenían como 10 años de no verse. Entonces, para compensar, se sientan en un restaurante y empiezan a chatear. Es muy interesante el análisis que hace el Papa Francisco sobre cómo pretendemos reemplazar con pantallas el encuentro con el hermano. Y mire este análisis que yo no lo había hecho, se lo aprendí a él, al Papa Francisco. ¿Sabes por qué existe un peligro muy grande en este tipo de comunicación? Ya se llame chat o se llame WhatsApp. Por cierto, la última versión de WhatsApp, que yo creo que ustedes no la han instalado, viene con varias flechitas. Entonces, la primera flechita quiere decir el mensaje se envió. La segunda flechita quiere decir el mensaje llegó al celular. La tercera flechita quiere decir ya lo leyó. Y la cuarta flechita significa lo entendió. Oiga, ¿cuál es el peligro de la comunicación con WhatsApp y con chat y con Skype y con todo ese tipo de sistemas de pantalla y de electrónica? ¿Cuál es el peligro grande? ¿Sabe cuál es? Que en una pantalla, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy chateando aquí con mi amigo, pero resulta que ya me cansé, entonces yo me salgo. ¿Eso equivale a qué? Eso equivale a que cuando yo no te quiero, cierro mi puerta. Entonces, especialmente nuestros jóvenes se están acostumbrando, pero algunos que no somos tan jóvenes tenemos el mismo peligro. Nos estamos acostumbrando todos a una comunicación fragmentaria, superficial y en el fondo egoísta. ¿Egoísta por qué? Porque si yo estoy hablando con una persona y la estoy mirando y me encuentro con su rostro y me encuentro con su dolor, estoy seguro que yo no voy a decirle tan fácilmente, mire, sí, o sea, váyase. Yo no le voy a decir eso. Pero eso es lo que sí podemos hacer en un chat. Eso es lo que sí podemos hacer en un WhatsApp. Y la gente aprende a burlarse de todos esos check marks, de todos esos chulitos, todas esas flechitas del WhatsApp, y aprenden a leer los mensajes, pero que el otro no sepa que ya lo leí, porque si sabe que ya lo leí, entonces se pregunta por qué no le he respondido. Entonces, cambiamos la amistad por astucia. Cambiamos el compartir por esa superficial, es por ese espectáculo superficial en el cual nos acostumbramos a mirar el dolor humano únicamente como un dato en el que no hay que meterse. Estamos en el compartir. La comunidad cristiana es el lugar donde la alegría del Evangelio se vuelve real. A mí no me sirve que me digan un millón de veces Cristo te ama si no se hace presente el amor de Jesucristo en un abrazo, en una palabra oportuna, en una sonrisa, en una ayuda. ¿Y dónde va a suceder eso? En la pequeña comunidad cristiana. Es ahí donde el Evangelio toma carne. Es ahí donde yo experimento la verdad del Evangelio. No solamente para que me consuelen y para que me animen y para que me feliciten y me aplaudan. Necesito también de la comunidad cristiana para que me reclamen, para que me exhorten, para que me corrijan. El que no tiene comunidad o el que se rodea únicamente de falsas comunidades, y falsas comunidades son: todos aquí pensamos lo mismo, todos aquí sentimos lo mismo, todos somos iguales de inteligentes, iguales de ricos, iguales de bonitos. Ese es el problema. Muchas de las páginas dedicadas a tal o cual afición en Facebook tienen ese problema. Entonces, vamos a juntarnos todos los bonitos de Bogotá. Aquí los bonitos. Estamos todos los bonitos. Oye, ¿no pertenecía a tu grupo Roberto? No, ese se puso feo. Tocó sacarlo. La comunidad cristiana no es eso. La comunidad cristiana no es un club, no es el club ni de los bonitos, ni de los ricos, ni de los inteligentes, ni de los sanos. La comunidad cristiana tiene que aprender a expandirse para ofrecer alguna forma de esperanza y alguna forma de acogida a todos. en la medida en que eso es posible. Esta es una angustia que padece el corazón del Papa Francisco. ¿Cómo podemos hacer para que en nuestras comunidades las personas se sientan aceptadas, teniendo en cuenta que hay pecados que son inaceptables? Ese es el gran desafío de la pequeña comunidad. Las personas tienen que saberse aceptadas. Entonces, si llega por allá un tal Rodrigo, y estoy inventando el nombre, por supuesto, un tal Rodrigo, que llega ahí y resulta que el tipo es un drogadicto y además le encanta conquistar a otros para el vicio, y llega ahí a la comunidad y ya está así como con cara de que va a invitar también como Antonio: oye, Martín, y tú has probado esto, y está, yo voy a dejar que Rodrigo entre a la comunidad cristiana con su vicio de droga y echa a perder a otros. No puede ser. O sea, tiene que entrar Rodrigo, pero no tiene que entrar el pecado de Rodrigo. Y esto aplícalo a las demás cosas. Tiene que entrar el divorciado vuelto a casar, pero no podemos aprobar el adulterio. Tiene que entrar el homosexual, pero eso no significa que nosotros le demos aplauso ni le demos aprobación a la práctica de la homosexualidad. Este es el gran reto para las pequeñas comunidades cristianas. Tienen que tener a la vez una gran capacidad de acogida y una enorme claridad sobre el bien y el mal. Porque si la comunidad cristiana no es lugar de conversión, ha traicionado su vocación. Entonces, podemos decir que la acogida de la alegría del Evangelio requiere de una enorme sabiduría y de una tremenda presencia del Espíritu, porque supone la acogida de las personas y el rechazo a los pecados. Y eso no es tan fácil, pero hay que cultivarlo, hay que trabajarlo y hay que vivirlo. La solución no puede ser, como algunos proponen: mire, que aquí entra todo el mundo, que yo soy así, aquí llego yo con mi quinta esposa y de una vez traje la sexta. Llegué. Mi nombre es el Siete Machos. Y yo llegué a la comunidad cristiana así, y acéptenme, ¿no dice que son cristianos? Acéptenme, y acéptenme aquí a la Juana y a la Pepa. A ver, Juana, sonría. Esa no puede ser la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no puede ser eso. Pero la comunidad cristiana tampoco puede crecer con la mentalidad de que es una especie de club de los buenos, de los puros, la élite, la crema de la crema. Nosotros somos realmente tan buenos. Hay gente buena, hay gente muy buena, y encima de ellos, nosotros. Eso no puede ser la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, te lo sintetizo de esta manera: no puedes renegar de su vocación de acogida y no puede renegar de su vocación de llamado a la conversión. ¿Y cómo se hace para acoger y a la vez llamar a la conversión? El secreto únicamente está en la vida de Cristo, porque eso es Cristo. Cristo que acoge, Cristo que sana, Cristo que bendice, Cristo que hace maravillas, y Cristo que convierte, y Cristo que llama a la santidad, y Cristo que habla claramente sobre el pecado. Pasemos al último punto antes de que entren otras llamadas. Recibir, ¿cuál era el segundo verbo? Voy a llorar. Primer verbo, recibir. Segundo verbo, compartir. Tercer verbo, transmitir. Entonces dice el Papa que tenemos que transmitir la fe. Y para eso nos da una serie de cinco verbos, de los cuales el primero se lo inventó él: primerear. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Son los cinco verbos del evangelizador católico. Primerear, se lo describo rápidamente. Qué bueno que algunos están tomando apuntes. Yo supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa. Mire, le explico los cinco verbos. Primerear quiere decir llegar primero. Primerear quiere decir dar el primer paso. Le voy a dar un ejemplo de lo que no es primerear. Están de pelea el esposo y la esposa. Yo sé que en esta parroquia eso no sucede, pero supongamos una parroquia donde sí pasan esas cosas, que pelean el esposo con la esposa. Y entonces, ¿qué suele suceder en esas peleas conyugales? Que entonces se habla con el esposo y se le dice: oye, pero toma como otra actitud. No, primero ella. Ella fue la que la embarró, que ella la desembarre, ella se equivocó, ella tiene que dar el primer paso. Se va a hablar con ella. Señora, ¿usted cree que tal vez tomando como otra? Ninguna otra actitud, que empiece él. Fue el que dañó todo. Yo estaba tranquilita en mi casa, yo no tenía ningún problema, y él fue el que empezó que a llamarme, que no sé qué, que mi amor, que sin ti no puedo vivir. Él fue el que empezó, y después fue el que empezó con la pelea, después fue el que empezó con la vulgaridad, después fue el que empezó con la infidelidad. Si él fue el que empezó, él es el que tiene que empezar, porque él tiene que empezar, que empiece él. Entonces él se queda esperando a que ella empiece, y ella se queda aguardando a que él empiece. Como conclusión, ninguno de los dos empieza. En alguna ocasión estaban celebrando los 72 años de matrimonio de una pareja. Oiga, 72 años. Pero no se les veía muy felices en la celebración. Más bien el hombre se le veía así como un poco amargado, un poco tieso, así como displicente. Y esta señora, una viejita también así, y la viejita también con su cara, pero no se le veía feliz. Entonces, un periodista le preguntó a ese señor: ¿usted a qué atribuye que su matrimonio haya durado tanto? Porque parece que también han tenido algunas tensiones, dijo así, no, muy diplomáticamente. Pues el matrimonio ha durado bastante porque ninguno de los dos ha querido morirse para darle gusto al otro. O sea, oiga, ni siquiera eso, ¿ah? Pues yo no me muero primero. Pues yo tampoco. Y ya estaban de 90 y no sé cuántos años, pero yo no me muero. Yo tampoco. No sé si andan por ahí todavía. Primerear, ¿qué es? Dar el primer paso. Dar el paso. Dar el paso. Atreverse a arriesgarse, buscar caminos nuevos, tomar iniciativa, acordarse de que Dios nos amó primero. Dice el Papa: Dios nos primereó. Dios no se quedó esperando mientras nosotros estábamos en una vida de pecado. Dios no se quedó esperando a que, bueno, ellos la embarraron, ellos tendrán que corregirlo. No había manera de que tuviéramos salvación así. Él nos amó primero. Involucrarse es el segundo verbo. Involucrarse es no quedarse uno simplemente mirando las noticias y diciendo: ¡qué barbaridad! Oiga, oiga, pero este mundo, no, ¡ah, qué cosa, hola! Terrible, pero bárbaro, no, ¡ay, cómo así, hola! Todos esos aspavientos y esos lamentos y esas quejas viendo las noticias de la televisión mientras uno está adecuadamente abrigado, bien comido, y después uno apaga la televisión y uno sigue su vida tranquilo, con la única certeza de que este mundo es una porquería, pero menos mal que mi vida más o menos se sostiene. Involucrarse es parte del primerear, es la continuación del primerear. Es responder a esta grave pregunta de una manera existencial. ¿Yo qué estoy haciendo para que esto mejore de alguna manera? Aunque sea un milímetro, aunque sea un miligramo, ¿yo qué estoy haciendo para que esto mejore? Entonces es muy gracioso ser sacerdote en esta época de la vida, porque la gente se acerca a uno y le dice: padre, Se le está yendo gente para las sectas, padre. Ve a ver qué hace, ¿no? Ve a ver qué hace, padre.
Cuando le hablan a uno así, uno siente en lenguaje colombiano como si estuvieran diciendo, le va a tocar cerrar el chuzo, hermano. Así es como le hablan a uno. El local no va a dar más. Ahí verá. Problema suyo, padre. Yo cumplo con decirle, ¿no? Yo como no me metí a padre, involucrarse es empezar a ser parte de una solución real. Acompañar es saber que la gente no cambia de un día para otro. Qué fácil es soltarle un discurso bien moralista y bien condenatorio a una persona. Usted que no ha hecho sino pecar y ser infiel a Dios, y mire, es que si existiera un infierno peor que otro infierno, usted se iba para el de más abajo. Ay, qué descanso, ya se lo dije. Qué fácil es soltar discursos condenatorios, pero ¿quién aprende a acompañar? Acompañar al drogadicto en su lucha, en su tratamiento. Acompañar al anciano en su incertidumbre. Acompañar al adolescente en sus preguntas. Acompañar a esa embarazada que está tentada de abortar a ese bebé. Acompañarla para salvar la vida de ella y la vida de ese bebé. Qué fácil es quedarse uno en la cátedra simplemente diciendo el aborto es la peor de las miserias y es el peor de los crímenes, y los que abortan están haciendo cosas muy terribles y muy malas. Permiso, que se me enfrió mi camita. Y esa mujer que está embarazada, no la estoy canonizando. Seguramente se equivocó, seguramente ha hecho cosas muy malas, seguramente se había olvidado de Dios. Pero la solución ahora, ¿cuál es? ¿Hundirla? ¿Empujarla a la desesperación para que cometa un crimen y luego tener otra oportunidad de decirle, te mereces un infierno peor? Eso no puede ser la vida cristiana, nos está enseñando el Papa Francisco. La vida cristiana tiene una dimensión de acompañamiento. Si yo no estoy con esa amiga, mire, es tan grande la fuerza del acompañamiento que la mayor parte de las mujeres que yo he conocido que han ido a abortar fueron acompañadas a abortar. Qué tristeza que hubo quien las acompañara a matar al hijo y no hubo quien las acompañara para rescatar esa vida. Eso sí no hubo. Entonces el verbo acompañar es muy importante, es hacer camino. No te encierres, tú estás en tu trabajo, y cuántas veces pasa que uno en el trabajo dice, yo aquí en mi escritorio, yo aquí en mi pedacito, yo aquí en mis cuatro baldosines, yo aquí en mi pedazo yo hago, y los demás pues ahí verá, cada uno el que quiera matarse, que se mate, yo aquí con lo mío y que me paguen mi plata. El mundo no puede seguir así, nos dice el Papa. Hay que aprender a mirar la angustia, el dolor, la pregunta, la incertidumbre que tiene la otra persona. ¿Cómo puedo yo acompañar el camino de esa otra persona? Entonces, fíjate, primerear, involucrarse, acompañar. ¿Cuál dijimos después? O ahí nos falta uno, a ver. Primerear son cinco. Primerear, involucrarse, acompañar. El cuarto era fructificar. El acompañamiento no es estéril. No es simplemente que yo estoy al lado de mi amiguita es drogadicta y yo la acompaño. Yo no me drogo, sino que yo la acompaño. Y yo tengo otra amiguita que es alcohólica y yo la acompaño, y entonces si ella por ejemplo le da ese vómito que le suele dar, yo la limpio y entonces yo la acompaño y ya estoy lista para la próxima semana acompañarla. No, señor, eso tiene que dar un fruto. El acompañamiento es camino para un fruto. A ver qué clase de hermana, qué clase de prima, qué clase de amiga, qué clase de amigo, qué clase de hermano eres tú. Acompañar es
mirar hacia un fruto, hay que dar fruto, o sea, la sociedad tiene que renovarse. Y es muy bueno que nos preguntemos todos, especialmente, yo siempre insisto en mi gente joven, es bueno que nos preguntemos si estamos haciendo distinta la vida de las personas que nos rodean. Por favor, papás, pregúntenles a sus hijos y a sus hijas cuando lleguen a la casa. No solamente, ¿te estás metiendo con gente mala? No. Háganle también esta pregunta. ¿Tú mejoras a tus amigos? Qué pregunta tan distinta, ¿no? ¿Tus amigos son mejores desde que te conocen a ti? ¿Tus amigas son mejores mujeres, mejores hijas, mejores esposas desde que te conocen a ti? Si tú no estás mejorando el mundo te está echando a perder. Eso nos enseña el Papa Francisco. Tenemos el santísimo deber de mejorar el mundo. Por eso hay que fructificar. Como no somos simplemente obreros y trabajadores, sino que somos hijos de un Padre que nos ama, todo ha de llevarse finalmente a la liturgia. Todo ha de llevarse finalmente a la fiesta. Hay que saber también festejar. Como en la parábola del hijo pródigo, este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Conclusión. Hagan una fiesta, por favor. Por cierto que la fiesta no fue vegetariana, ¿no? Para los que insisten mucho en el tema vegetariano que se está poniendo de moda, yo no vi que el señor ese de la parábola dijera, bueno, ahora sí, sopa de alcachofa para todos. ¿Había que matar un animalito? Sí, ojo con eso, es que se van metiendo ideas, ¿no? Ideas de que hay que ser vegetarianos, vegetarianos. Y mientras uno no esté así pálido como una lechuga, no, uno no es buen cristiano, ¿no, señor? Entonces, hay que festejar. Nos quedamos con esos 5 verbos que tienen que practicar las comunidades cristianas. Esta es la recta final, señoras y señores. La recta final, miren. ¿Cómo era? Primerear, eso sí, yo era por ver si estaban atentos. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Entonces festejemos como empezamos. Alabaré, alabaré, alabaré. Hijos, somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor, te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos a dar la bendición final, sobre todo pidiendo a Dios el cambio de cara. Dios mío, opérame el entrecejo. Que podamos llevar el gozo del Evangelio. Que podamos conquistar a muchos y a muchas para Jesús, para Jesús. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ir en paz. Gracias por su amistad.